Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Presentan Bioticando Radio, edición especial.
Bienvenidos a esta edición especial, celebrando el 40 aniversario del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos.
Escucha. Entérate de la evolución de este centro en propia voz de sus directivos e historiadores.
Muy buenas tardes, qué gusto que están con nosotros el día de hoy, miércoles 13 de marzo. ¡Qué fabuloso! Estamos a un día del festejo del 40 aniversario del CEPROVI. Mañana vamos a estar de manteles aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Pero el día de hoy estamos transmitiendo desde los estudios del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos y muy a gusto, con mucho calor, mucho calor ahí, bastante calor aquí por estos rumbos de Yautepec, Morelos, pero muy a gusto y especialmente porque hoy vamos a tener una gran invitada, una súper invitada que hizo todo un evento, una trascendencia en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Pero antes de todo, vamos a presentar a mi compañero Chuy. Muy buenas tardes, Chuy. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Robert. Nuevamente aquí en este fabuloso programa que es Bioticando Radio, en esta edición especial, haciendo remembranzas del 40 aniversario del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Y como hoy comentabas, estamos de manteles largos porque vamos a estar celebrando a través de todo este año este fantástico aniversario. 40 años se dicen fácilmente y hoy nos acompaña precisamente una exdirectora del centro, nuestra segunda directora de este Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, que es la doctora Gloria Dávila Ortiz, que estuvo a cargo de este centro maravilloso, haciendo historia, generando historia desde esos ayeres y en este programa especial que es de 40 años de historia de este centro fabuloso. Y pues bueno, vamos a darle la bienvenida, doctora Dávila. Muy buenos días, bienvenida a este su programa.
Buenos días, me da mucho gusto saludarlos y tener la oportunidad de convivir y compartir con ustedes memorias extraordinarias de este centro maravilloso que se concibió y que hoy es una absoluta realización en que se concibe, se desarrolla y se realiza la ciencia y la tecnología, dando grandes servicios a la comunidad que está en el entorno de una forma muy precisa, muy objetiva y con grandes beneficios para esta comunidad. Entonces, al contrario, yo les agradezco que estén considerando mi participación de una forma muy particular. Y sí, bueno, pues,
sí,
no, doctora, sí, díganme, ¿cómo qué les gustaría saber?
Claro, quisiéramos, para hacer una cronología de esto, que nos mencionara el tiempo de gestión en que estuvo aquí como directora, para empezar con esta fabulosa plática y nos comente precisamente de esa gran experiencia. ¿Cuál fue su periodo de gestión, doctora?
Bueno, miren, me parece muy conveniente que me precisen esto porque yo fui llamada por el doctor Enrique Villa poco tiempo después de que había regresado de estar en la Universidad de California en Davis, haciendo una estancia postdoctoral, y mi propósito era de continuar con esta estancia postdoctoral y pues desarrollarme más en aspectos de carácter científico. Sin embargo, cuando me llamó el doctor Enrique Villa, me preguntó cuáles eran mis propósitos de vida. Justamente yo respondí lo que acabo de comentar, darle continuidad a un proyecto que yo tenía en mente de continuar en la Universidad de California en Davis. Desafortunadamente para el centro, para el Politécnico, en el año de 1990, 14 de febrero de 1990, tuvo un acontecimiento fatídico para nuestra comunidad, la muerte de la doctora Luz María del Castillo, mi mentora, quien al lado del doctor Manuel Castañeda Gulló, habían concebido con mucho tiempo de antelación el poder crear, desarrollar un centro de investigación en Yautepec, Morelos. Previo a la muerte de la doctora, yo tuve oportunidad de visitarla en el Hospital Español, pero definitivamente que no concebía que pudiera tener un padecimiento tan grave como el que la llevó a su deceso. Entonces, cuando el doctor Quevilla me llamó y me planteó sobre la posibilidad de que yo asumiera la responsabilidad de conducir la dirección de este centro, para mí representó una enorme distinción. Me preguntaron específicamente cuál fue el periodo. Lo que yo estuve ahí fue de 1990 a 1997. Hice este preámbulo porque en esa comunicación personal que yo tuve con el doctor Enrique Villa, él me dijo que pues solo iba por unos meses. Y dadas las condiciones en las cuales en ese momento me estaba presentando esta posibilidad, pues la idea, que así lo concebían en Área Central, era de que el centro, por una serie de irregularidades, conducían, que realmente no eran irregularidades, de carácter académico, administrativo, el centro debería de cerrarse. Esa era la indicación. Pero yo considero que para mí, el haberme llamado una autoridad de la talla del doctor Enrique Villa fue una enorme distinción, porque dentro de los egresados de esta maravillosa, extraordinaria mancuerna de investigadores, pues había un grupo sobresaliente de personas que destacaban igualmente que yo, pero que habían regresado con posgrados del extranjero, que tenían una estrecha relación con el trabajo que sobre enzimas el doctor Castañeda había encauzado. Y yo lo consideré así como una enorme distinción el que a mí me hubiesen seleccionado dentro de todo ese grupo de una pléyade de investigadores extraordinarios como Adela Romero, el propio Manuel Solano, el doctor, bueno, son una serie de personas muy destacadas, pero bueno, pues a mí me llamaron. Yo creo, y siempre estuve convencida de ello, que una pareja de investigadores que estuvieron muy de cerca y han continuado trabajando intensamente en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, el maestro en ciencias Roberto Briones y su esposa Isabel Cortés, pues tenían todos los merecimientos para darle continuidad al trabajo que la del Castillo había emprendido. Y evidentemente que ellos, por esa gran cercanía, conocían con una precisión exacta todo lo que el doctor había ambicionado para darle continuidad a este trabajo. Entonces, si bien yo me sentí como seleccionada, como muy, muy distinguida, muy honrada en solamente haberme llamado, pero pues me dijeron, vas unos cuantos meses y la idea es de que esto se cierre. Entonces, claro, esos cuantos meses se convirtieron en 7 años. 7 años de mi vida en donde, pues, el doctor me dijo, usted va y viene todos los días. No, pues sí, Yautepec está muy cerca, voy y vengo todos los días. Pero definitivamente que eso no fue posible.
Claro que sí, ¿qué doctora? Puedo
decir? Sí, dígame.
Adelante, doctora. Qué interesante, porque es una gran responsabilidad, es realmente sentirse satisfecho por esa asignación que le estaban dando en ese momento. Y ahora, doctora, como usted dice, no podía ir y venir, y estaba planeado para unos cuantos meses únicamente. ¿Qué sucede, doctora, en ese momento cuando usted llega al CEPROVI? Porque, bueno, de venir de una universidad en Norteamérica, ¿qué sucede cuando llega a Yautepec? Porque realmente estábamos en un plano muy diferente. ¿Qué sucede en ese momento, doctora?
Definitivamente que después de haber considerado una enorme distinción, en el momento en que el contador Oscar Jofre me hace la designación oficial, fue muy interesante porque el contador Jofre había sido alumno mío en la prevocacional número 5. Y bueno, me conocía perfectamente y me dijo, bueno, maestra, adelante, yo sé que usted está muy cercana a la doctora del Castillo, que tiene los conocimientos fundamentales para desarrollar la idea que ella concibió y que además tiene el carácter, la formación, para darle una continuidad conveniente. No era fácil. ¿Por qué? Porque dentro de todos estos retos, independientemente de las dificultades que pudiese ofrecer la propia ubicación del centro en el fondo de una barranca, con un calor intenso como el que tienen en este momento, con un ambiente propio de un río que supongo que en este momento no tiene agua, pero que está funcionando con una evaporación que es una humedad muy particular, pero que además estaba empedrado, no había una forma adecuada de acceder hasta el fondo de la barranca, no había en qué sentarse, y tenía, bueno, digamos que en ese momento, en esos espacios de tiempo, como en todos centros de trabajo, siempre existen grupos que pueden antagónicos. Claro. Y que típico, pues, era decir, el grupo A dice que el grupo B, estos son los buenos, estos son los malos, estos son los intermedios, pero lo importante era unificar, conseguir, motivar y dar continuidad. Obvio que mi maestro, mi querido, adorado, respetado doctor Castañeda, estaba molesto porque tenía toda la razón en cuanto a que para él la persona idónea definitivamente que era alguno de quienes estaban dentro de su grupo, muy cercano a él, y en todo momento lo que yo le dije, maestro, yo, por encima de todo, lo admiro, lo respeto, todo lo que voy a hacer es trabajar.
Claro.
Y emprender, unir y sacar adelante a como dé lugar todo esto. Y bueno, sí había esa controversia, pero a mí no me consta nada. Yo no vi si hay o no enemistades y por lo tanto, mientras yo no perciba que no hay una congruencia, no voy a tomar ninguna actitud en favor ni en contra de nadie.
Claro.
Y aquí todos formamos un equipo y aquí todos vamos a trabajar. Yo no, pues dentro de todas las actividades, decía, esto era el reto, a ver si con un carácter que tenía que ser al mismo tiempo de firme, respetuoso, honesto, creativo. Pues hubo que hacer una serie de adecuaciones porque oficialmente dentro de la organización del centro había campos experimentales que estaban fuera del entorno de Morelos y la indicación estaba encauzada a que las personas que estaban fuera de este centro tenían que regresar y trabajar dentro de el propio centro en Yautepec. Entonces, pues de pronto me dijeron, oye, pero ¿sabes con quién te estás? Cuando tú estás llamando a una persona que está en Guerrero y que tiene fama de marihuano y matón, pues sí, pero pues la indicación es tal. Claro. Entonces, llamé a esta persona, estuve platicando muy respetuosamente con él, y le dije, pues mire, la indicación que yo tengo es de que el centro de trabajo es aquí y como tal, pues te vamos a trabajar todos juntos, ¿no? Y bueno, pues me dijo, ¿y qué me va a pagar gastos de homenaje? Pues fíjese que ni a mí me los pagaron. Entonces, pues no. Pero déjeme pensarlo y le respondo, no, es que esto tiene que resolverse en corto. Y de alguna forma, muy correcta, muy respetuosa, me solicitó que le diese la oportunidad durante un periodo corto de que su mamá estaba en etapa terminal en un hospital de Iguala y que como tal le permitiera que estuviera ahí atendiéndola. Dije, de acuerdo. Y poco tiempo después, fue muy poco tiempo después, que me regresó y me dijo, aquí está mi renuncia, doctora, te agradezco mucho que me haya dado esta oportunidad y mi madre ya está descansando, adelante. Y me preguntaban, ¿cómo le hiciste? Nada, hablando.
Claro.
Y conviví con las personas, trabajadores de campo. Fue una experiencia muy interesante porque, pues de alguna manera yo tenía la vivencia de estar en el campo, en los surcos, con el arado, rascando. Y de pronto me llega un compañero mío, egresado de la escuela a la que pertenezco, y me dice, oye, vengo a tomar unas muestras de suelo, porque voy a hacer una tesis, adelante. Me dice, oye, pero manda a uno de tus a que me tome las muestras de tierra. A ver, perdóname, pero tú eres campesino. Claro. Saca tú las muestras. Ay, por favor, yo soy ingeniero, mi papá es el campesino. A ver, perdóname. No, dice, yo no sé, te enseño cómo. Entonces, los pues no se imaginaron que yo fuera a tomar la pala y sacar la tierra. Y le digo, ¿te enseño cómo? Y yo lo sabía hacer porque mi abuelo venía del campo, de la tierra. Y siempre me motivó para que yo me superara. Entonces, fue una experiencia así, que nunca la pensé como tal, sino que había que hacerlo y lo hice en ese momento. Entonces, pues llegaba con los trabajadores de campo y les decía, ay, invítenme un taco. Doctora, ¿de verdad quiere? Porque se me antojan esos frijolitos con papas y compartía con ellos, así con Faustino, o con Andrés, que era el que los lideraba a todos. Andrés, en algún momento yo le dije, Andrés, le pido por favor que no me obligue a que mañana yo haga sanciones indebidas, porque tengo la indicación de que no hay suspensión de actividades. Me dice, lo siento, doctora, pero el sindicato dice que tenemos libre el día de mañana. estoy comentando que en área central me dijeron que no se puede hacer esto. Y me dijo, pues lo siento, pero mañana nosotros no vamos a venir. Y bueno, yo puesta en mi posición muy firme, pero es muy común a otros niveles, resuelven que se suspendan actividades y al día siguiente llego yo muy temprano y me hablan por teléfono para decirme que todo está suspendido. Digo, no me hagan esto, por favor, porque no se vale. Pero son experiencias. Algo que me sucedió a unos cuantos meses de estar como directivo ahí en el centro, fue que a mí me habían comentado de una persona que era como un poco violenta con todos, que tenía adscripción a un partido político y como tal se sentía con un cierto poderío de carácter político y tenía el respaldo correspondiente al partido. Entonces, andábamos en periodo como ahorita, de votaciones. Sí, y entonces por ahí agredió a dos trabajadores. Pero también me lo habían comentado, pues a mí no me consta, yo no vi, yo no sé, entonces yo no puedo tomar ninguna decisión. Entonces, resulta que pues a una de las secretarias la tomó con la bolsa, le pegó con la bolsa, y bueno, pues había que levantar un acta administrativa. Y como tal, pues yo acudo a área central para recibir información, formación y de cómo conducir una problemática de esta naturaleza. Entonces, pues sí, hay que levantar acta administrativa y conducir de alguna forma coherente esta situación. Llega el representante del mato, llega el representante del instituto y están ahí las personas agredidas y yo como directivo, y me dan la indicación de que tal cual todo lo que haya expresado la persona que agredió en los mismos términos quede aceptado. Un acta, yo le digo, ay, ¿cómo cree? Sí, en términos altisonantes, sí, es que no, yo no puedo aceptar eso, que quede un documento oficial con palabras altisonantes. No, pues sí tiene que ser de esa manera. En fin, yo creo que ya como 2 horas de la reunión y me dicen, vamos a hacer un paréntesis porque es importante. Bueno, hacemos un paréntesis. Al inicio, ambos abogados así se saludaron, pero como distantes.
Claro.
Pero me llaman ambos y me dicen, doctora, es importante que usted se desista. ¿Qué? Es importante que se desista. No, no me voy a desistir. ¿Por qué? Pues porque no. Todo este tinglado para que finalmente yo me desista. Si en este momento yo me desisto, yo voy a perder credibilidad, voy a perder respeto. Claro. No, no me desisto. Y bueno, pues como yo dije que no, se continuó, se levantó el acta y demás. Y se llevó a área central. Yo creo que era como el mes de octubre y eran unas votaciones para cambio de dirección general y me habla mi jefe directo, doctor Enrique Villa, y me dijo, doctora, ¿sabe lo que le puede costar esto? Debut y despedida. Pues yo iba por unos cuantos meses, ¿no? Y ya. Pasa todo esto. Y entonces continúa como director general y me vuelven a llamar y me dicen, doctora, permítame que la felicite. ¿A mí por qué? Dice, porque definitivamente, bueno, no voy a expresar esto como le dijo, pero tiene usted una muy fuerte. Y se sostiene en lo que dice. Dice, es que debo de ser congruente con lo que digo y con lo que hago, ¿no?
Claro, claro.
Pero pusieron a disponibilidad a esta persona y yo nunca había visto a nadie puesta a disponibilidad y pues tuve la oportunidad de verlo en un salón donde los tenían a todas las personas que inciden en una situación de esta naturaleza. Y en otro momento yo estoy en la terminal de autobuses y estoy leyendo un libro y se me para alguien y me dice, así te quería ver agachada frente a mí. Y dije, madre mía, y la veo, pero había muchas personas y claro, pues sí me dio miedo, ¿no? La verdad, claro. Pero no pasó nada, me dijo que era injusta, que bla bla bla, pero no pasó nada. Digamos que esa fue una experiencia interesante pero positiva. Digamos que en otro momento a mí una autoridad del municipio me solicita que dé una cuota porque me están dando agua. Bueno, le están dando agua al y es agua potable y yo la estoy usando para regar plantas. Y la cuota era algo significativo para el presupuesto disponible. Y la contadora me dice, ¿se los damos? Dije, no. Gloria, ¿es lo más conveniente? No. Entonces me dice, Gloria, es que nos van a suspender el agua. Que la suspendan. Y no pasó nada. No me suspendieron el agua. No me suspendieron el agua. Siguió. Dije, porque mi comentario fue, no, pues es que ustedes están usando terrenos ejidales. Los terrenos ejidales se han sistematizado como propiedad del Politécnico y el Politécnico ha pagado 3 veces por estos terrenos ejidales. Personalmente yo he ido a Cuernavaca a regularizar toda esta situación y todo está en orden. Adelante. Si quieren, suspendan el agua. Nos vamos a otro lado, nos están ofreciendo lugar en otro lado. Y no vamos a estar en el fondo de una barranca. Estamos pues con una serie de condiciones diferentes, ¿no? Y bueno, digamos que eso es parte de toda una administración. Con mis compañeros, yo admiro mucho a el maestro Briones, admiro a un grupo que ha sido muy consistente, muy perseverante, muy pujante, que son los biólogos. Ellos entraron al CEPROVI siendo niños. Alfredo y todo el grupo que formaron con María Elena, con Candelaria, y fueron creciendo encabezados por el doctor Camino. Desafortunadamente falleció, pero pues resulta que cuando yo ya estaba, pues querían ir a congresos. Claro. Como todos. Y entonces dije, pues sí, pero vamos a verificar que lo que van a presentar en congresos tenga la calidad que debe de tener para representar al CEPROVI. Y entonces, pues vamos a hacer seminarios. Y evidentemente que para entonces, además del doctor Camino, ya estaba el doctor Montes. Desde luego, hace un momento mi tía Federico Castrejón. Hey. Pero como ellos estaban jovencitos, como que, pues a lo mejor no les gustaba, pero aceptaban. Entonces, el maestro Montes, cuando pone su póster y yo me atrevo a sugerir algo, que no me parece que estaba bien, pues como yo no sabía nada de entomología, yo no sabía nada de plagas, insectos, yo no sé, a su juicio. Pero pues tenía yo que ponerme a estudiar de todo un poco para poder comprender lo que se estaba haciendo de trabajo de investigación en CEPROVI, y también negociar en área central cómo poder solicitar apoyo. Y entonces, pues cuando yo le dije al maestro Montes que tenía que corregir una serie de cosas porque a mi juicio no estaban bien, pues sí se molestó. Me dijo, pues no estoy de acuerdo con usted. Bueno, pues, pero yo no apoyo lo que no se corrija, porque, y pues lo tuvieron que corregir. En otro momento, este grupo emprendedor, muy dinámico, que trabajan todos de manera conjunta, habían solicitado apoyo económico para ir a un congreso. Ay, no me acuerdo exactamente a dónde, pero era en el sureste. Y entonces, en lugar de dar 5 o 6 apoyos, solamente dieron 4. Y me dijeron, pues, si no dan todo, no vamos, pues no van. Porque si el dinero alcanza, si se organizan.
Claro.
Y una cosa sí les aseguro, que es la última vez que yo solicito apoyo para ustedes. Si no quieren ir, no vayan. Entonces, bueno, esa serie de situaciones. Pero algo que merece muchísimo la pena de ser considerado es que justo en el primer año que pues estábamos ahí, pues nadie quiere ir para CEPROVI, está en el fondo de una barranca, hace mucho calor, está muy húmedo el calor, parece invernadero, te la pasas estudiando, además está lleno de piedras, te resbalas y te caes. Entonces aparecieron por ahí 2 personas, una pareja, Mario Rodríguez, Gabriela Jiménez, iban a biólogos. Ah, ya tenemos muchos biólogos en plantas, en entomología, y otros 2 biólogos. No, pero son maestros en ciencias y vienen de la UNAM. No, de la UNAM no, porque nosotros somos politécnicos. Bueno, pues van a tener que entrar. Claro. Y entraron. Y ese año formaron un equipo muy interesante con el doctor Antonio Jiménez Aparicio, brillantísimo investigador, súper inteligente. Y entonces, en ese primer año, con todas las grandes dificultades de carácter técnico, de infraestructura en instalaciones, equipo que pudiésemos tener, con una visión muy importante de parte del doctor Jiménez Aparicio, pero además con un ímpetu y una decisión y un conocimiento superlativo de Mario y de Gaby, tuvieron de forma conjunta desarrollar un proyecto que fue extraordinario porque ganamos el premio en la convocatoria de Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos de Coca-Cola. Ganamos a nivel estudiantil y a nivel profesional. Wow. Fue maravilloso porque era algo totalmente difícil en las condiciones en que estábamos. No teníamos en qué sentarnos. Tráiganse unos ladrillos, nos sentamos en ladrillos, revisamos lo que se va a presentar. Y fue superlativo. Pero así como comenté hace un momento del doctor Jiménez Aparicio, a mí me decían que yo tenía 2 subdirectores. Ambos son súper inteligentes, con personalidades un tanto cuanto diferentes. Yo en algún momento tuve el comentario en el sentido de que se parecen mucho a mis dos hijos, porque a mis dos hijos naturales, no a mis dos hijos científicos. Okay. Porque son, uno es muy fino, muy correcto, muy inteligente, muy educado, muy polite. Y el otro es muy, muy brusco, muy burdo, muy agresivo. Pero los dos son igualmente inteligentes y los dos obtienen lo que quieren. Y bueno, algo que no había comentado. Yo tenía la indicación de que el centro se cerraba en diciembre de 1990 y que no me iban a dar un solo centavo ni un solo nombramiento hasta que no demostrara que ahí se trabajaba. El contador Lavanderos, que era el secretario administrativo, me dijo, y ni se me pare aquí porque no voy a dar nada. Y entonces, pues no teníamos para la gasolina. Y un día voy llegando y me dice el doctor Raúl René Robles, doctora, ¿sabe qué? Me va a regañar. ¿Por qué? Pues porque hice algo que me va a regañar. ¿Qué pasó? No, es que sí me va a regañar. Es que llené la pick-up de papayas y me fui al parque. Y luego, pues me fui a vender papayas. Señor subdirector administrativo, ahí en el parquecito de Yautepec, vendiendo papayas. Y luego, Raúl, ¿qué hizo? No, pues es que les decía, si quiere irse al cielo, coma papayas, come papayas, porque el que come papayas se va al cielo. ¿Cómo? Es que el que opa bien se va al cielo. Ay, Raúl René, por favor. ¿Cómo cree? Pero mire, ya juntamos para la gasolina. Ya teníamos para poder mover los vehículos y tener gasolina.
Wow.
Y me fui a tal parte y pues me pidieron aventón. Me regalaron una gallina. Raúl René, por favor, no ande haciendo eso. Se los juro. Pero, bueno, dentro de todas estas experiencias, creo que pese a todas las grandes dificultades que había, pues yo me entero que están cambiando todo el mobiliario que existía en el Politécnico. Mesas de caoba, sillas de caoba con piel, sillones con piel. Nosotros no teníamos en qué sentarnos. Y esto están en unas bodegas que tiene el instituto muy cerca de donde actualmente me encuentro, ahí muy cerca de farmacia, donde está la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Uh-huh. Y entonces alguien me dice, oye, creo que fue la contadora Olga Contreras, me dice, oye, Glo, ¿por qué no intentamos ver si nos regalan algún mobiliario del que están desechando? ¿Dónde? Pues ahí en las bodegas están acumulando. Y pues fuimos y conseguimos escritorios, mesas, sillones, con el cual equipamos la dirección del CEPROVI y algunas otras cosas. Unas mesas de caoba hermosas. Y bueno, ya teníamos en dónde sentarnos, ya teníamos en dónde hacer reuniones, ya como paulatinamente ir creciendo. Y entonces, de pronto, pues organizamos un evento al cual acude como expositor el doctor John F. Whittaker, con quien yo había estado en la Universidad de California en Davis, a dar un curso sobre enzimas. Y además de que nos trae libros, nos da las conferencias gratuitas, y bueno, viene y junto con él va el doctor Humberto Hernández Sánchez, que tiene un dominio absoluto del idioma, y entonces fue un curso maravilloso al cual estuvieron asistiendo y demás, y se sucede con el doctor Whittaker, viene el doctor Peter Bordelius, de Suiza, que manejaba vainilla en cultivo de tejidos vegetales. Y uno de varios sueños del doctor Castañeda era cultivar vainilla. Que valga la pena hacer un paréntesis. Alguna ocasión, ya muy avanzado el periodo de mi gestión, fui a ver al doctor Castañeda en Arboledas y me dijo, venga a mi recámara. Y ahí en su cama, la mitad de la cama, la tenía llena de pilas de libros. Y en la otra mitad, él se acostaba. Y me dijo, venga a este balcón. Y ahí en el balcón me mostró una planta de vainilla, una orquídea. Y me dijo, ¿sabe qué no ha hecho Gloria? Dice, usted tiene que trabajar arduamente con la vainilla. Y a partir de entonces hemos desarrollado un trabajo intenso, prolífico, maravilloso, con varios alumnos, con la vainilla. Pero eso fue paréntesis, ya casi al final de mi gestión, el maestro ya estaba enfermito y tuve la oportunidad de verlo en su casa. Y tengo la enorme satisfacción de decir que cumplí con ese deseo que él tenía en mente. Pero, bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, vino Peter Brodelius, suizo, y tuvimos la oportunidad de recibirlo ahí en el centro. Pero igualmente, un día llegó la doctora Elvira González de Mejía, quien actualmente trabaja en la Universidad de Illinois en Chicago, brillante investigadora, egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, perteneciente a una generación a la cual yo le di clases muchos años atrás y con quien actualmente tengo una relación de trabajo muy estrecha. Pero en ese momento ella, al igual que otros investigadores, acudió a visitar el centro y ofrecer una conferencia. Eso fue muy al principio y de pronto me dijo, oiga doctora, ¿por qué está usted aquí? Está bien feo. Mire nada más cómo está esta bajada. ¿Y usted qué está haciendo aquí? Iba la doctora Lidia Dorante, esposa del doctor Efrén Parada, y al bajar se rompió el tacón de un zapato. Y me dijo, ay, Gloria, qué mal. Y me dice Elvira, doctora, es que está bien feo. Y entonces al día siguiente yo reunimos y les dije, oigan, como que uno se acostumbra al medio en el cual está viviendo. Y les dije, ayer me dijeron algo que me dolió. Mañana todos traen una planta aquí al CEPROVI y vamos a hermosear este ambiente. Y ya ve el camino ese de Bugambilia y ahí para llegar. Bueno, antes era la dirección, donde está el área de cómputo. Sí. Donde está Marcela, que está así como rodeada, como un arco. Así bueno, se hizo ese arco de Bugambilia, plantaron muchas flores y empezó a haber un jardín extraordinario. Entonces, fueron una serie de experiencias que definitivamente tienen una repercusión extraordinaria, porque si bien yo considero que fue una distinción, representaba un reto. Hay algo que me parece importante que mencione. Ya no está Memo, ya no está tampoco el velador ya mayor, el señor, ¿cómo se llamaba?
¿Beto?
Don Beto.
Sí.
Pero un día llega y me dice, doctora, son las 10, es muy tarde, ¿qué está haciendo aquí? ¿Se siente bien? Digo, sí, ¿por qué? Es que ya es muy tarde para que usted esté aquí. ¿Necesita algo? No, gracias. Y así me fue a estar checando constantemente y me daban, después ya se acostumbró, me daban la 1, las 2, las 3 de la mañana. Wow. Y yo ahí estaba porque había que sacar el trabajo. Y como en el día pues no me dejaban porque están constantemente actuando diferentes personas, pues tenía que hacerlo en la noche. Y entonces, pues ni modo. Pero decía hace rato, Memo acababa de llegar, Memo chofer, acababa de llegar de Cancún, había estado trabajando en Cancún, propio, muy, muy al principio, le digo, Memo, me llaman, acabo de llegar de México, y me llaman, era un viernes, y me llaman que tengo que estar en el área central, eran como las 8, o tal vez un poco más de las 8 de la mañana, y le digo, oiga, Memo, tráigase la camioneta, nos vamos a México. Voltea, ve el reloj, me dice, no, doctora, no da tiempo. ¿Cómo que no da tiempo? No, no da tiempo. Ya es muy tarde y no vamos a regresar. A ver, Memo, por favor, tráigame la camioneta. Doctora, estoy diciendo que no va a dar tiempo de regresar. Y yo le estoy diciendo que me traiga la camioneta. Y de una manera poco racional de mi parte, en un alarde de torpe, cogí la camioneta pick-up de doble cabina y me vine a México en la camioneta pick-up de doble cabina manejando. Wow. Cuando en mi vida yo no había conducido un vehículo de esa naturaleza en carretera. Y en la combi, que era del Ceprovi, igualmente conducía muchas veces. Y era muy frecuente que acababa de llegar y me hablaban de área central, como ha sucedido con otros compañeros que pues, están ahí en Morelos y lo citan y de inmediato. El detalle es que yo cada fin de semana venía a México a estar con mis hijos, con mi esposo. Y bueno, pues el doctor Raúl René, siempre con su espíritu muy altruista, decía, no, pues es que va de fin de semana conyugal. Pues sí, voy de fin de semana conyugal. Porque el resto de la semana me la pasaba amando al Ceprovi. Hace poco tiempo, en un evento de homenaje que la doctora Cristian Jiménez organizó aquí en Biológicas con motivo del 60 aniversario de mi trabajo en el Politécnico, mi hijo mayor empezó diciendo que él tenía una mamá que era muy mentirosa. Yo dije, ¿qué te pasa, cuate? ¿Qué quieres decir? Dice, yo tengo una madre que es muy mentirosa, porque siempre nos ha dicho que mi hermano y yo somos su máxima realización, pero eso no es cierto. Me acabo de enterar que tengo otro hermano. ¿Otro hermano? Pues que yo sepa, mi marido no tuvo ninguna. Y dice, sí, es que mi mamá tiene un hijo que se llama Politécnico. Entonces, bueno, pues, esa es la definición que uno de mis hijos tiene respecto a lo que para mí significa el Politécnico. Wow. Y bueno, pues, son muchas vivencias muy interesantes, muy, pues, muy convenientes, porque si bien, insisto, esto fue una distinción, fue un reto, que yo considero esos retos significaron oportunidades, oportunidades extraordinarias para superar grandes dificultades que permitieron un crecimiento superlativo. Hay algo que creo que también merece la pena de ser considerado, como el que cuando estábamos iniciando, pues no teníamos doctores y había que fortalecer al grupo. Y cuando yo me retiro del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, no solamente por haber cumplido 7 años de estar trabajando fuera de la norma institucional, porque ya era necesario que hubiera un cambio, sino porque tuve un desacato con una autoridad superior en cuanto a que personas que ingresaron durante el periodo en el cual yo estuve, lo hicieron bajo la norma institucional establecida. Nadie entró por recomendación, por instancias que no fueran legalmente indicadas. Y llegó un momento en que me dijeron, oiga, usted tiene ahí un cuadrito dentro de su organigrama que puede ser ocupado por una persona. Y dije, de acuerdo, es ocupado por una persona. Y esta persona tiene todos los méritos políticos que se requieren. Ah, pues sí, tiene todos los méritos políticos, también debe de tener todos los méritos que marca el reglamento del Instituto Politécnico Nacional, la ley orgánica del instituto, todos los reglamentos bajo los cuales nos hemos regido en todo momento. Y entonces, pues fue esta persona, se entrevistó conmigo, y pues yo le dije, me parece extraordinaria toda su experiencia, ya estuvo en CONALEP, ya estuvo en tal y tal institución, y como tal, pues yo considero que tiene todos los antecedentes académicos y laborales con los documentos probatorios que muestren esta capacidad. Me dijo, a ver, yo entiendo que ya hablaron con usted, pues sí, pero pues la norma dice esto, esto, esto y esto. Bueno, pues yo voy a ver arriba qué pasa. Pues vaya arriba, ¿qué pasa? Y pues llamaron y me dijeron, a ver, doctora, usted no entiende lo que es una indicación. No, sí entiendo lo que es una indicación, pero la que firma soy yo. Y cuando hacen auditorías, lo que va a aparecer, a mí me compete.
Claro.
Y por lo tanto, yo no debo firmar, ni debo firmar algo que no va acorde a los lineamientos institucionales. Y entonces me dijo, doctora, ¿sabe que detrás de usted hay una fila de personas que la pueden sustituir? Totalmente de acuerdo. Ya llevo aquí 7 años y yo venía por unos cuantos meses.
Wow.
Y bueno, quizá esos sean desacatos a una autoridad superior. Pero considero que yo quiero, respeto, admiro al Politécnico.
Claro.
Para mí es lo máximo que yo he tenido oportunidad de conocer en mi vida. Lo vislumbro como un santuario del conocimiento, en donde cuando uno ingresa a este santuario, se arrodilla y percibe en el ambiente ciencia, conocimientos, experiencias, realizaciones, y como tal deben de ser respetados. A mí me enseñaron tanto mis padres como mis mentores a respetar para ser respetada. Y creo que en ese marco es que siempre me he procurado conducir. Respeto mucho a todas las personas que están en mi entorno, pero sobre todo respeto a la institución que me dio la oportunidad de abrirme las puertas, permitirme estar en sus aulas, en sus laboratorios, en aspectos de carácter académico-administrativo, y pues que definitivamente, como un eslogan que hay ahorita en el ambiente político, si no hubiera sido por esta noble y magna institución, difícilmente yo hubiera tenido todo lo que tengo, que hubiera podido educar, contribuir a la educación de mis hijos en los sitios donde han estado, que tengan la realización que tengan y que yo tenga la realización que tengo. Y todo se lo debo al instituto, y todo lo que yo aprendí, tuve que aprender. Con carácter nada fácil, pero ahí tuve que a veces con frecuencia ser sencilla, humilde, respetuosa, emprendedora, y finalmente lograr que algo que con mucho empeño los doctores del Castillo y Castañeda estuviera en el lugar que merece. Y definitivamente que quienes han sucedido esta etapa lo han hecho de una forma extraordinariamente valiosa. ¿Qué más faltaría? Dejé, cuando me retiré, a 11 doctores, miembros del Sistema Nacional de Investigadores, 11 proyectos de investigación financiados por CONACYT. Y mi salida no fue nada tranquila, ¿eh? Porque con el antecedente que comenté, pues ya urgía que yo me fuera. Y que, pues no precisamente en las mejores condiciones. Que además eso sí yo lo veo como algo que no es del todo cordial. Creo que el ambiente que... No creo, estoy convencida que el ambiente que se vive en el CEPROVI sí ha sido... respeto para el que viene. Anoche escuché al licenciado Graco Ramírez y tuve la honrosa oportunidad de estar en una sesión de celebración de un aniversario del CEPROVI en el que él fue uno de los expositores. Y tengo muy presente cómo cuando él inició su presentación, el burro blanco que está ahí de mascota.
Sí.
Empezó a rebuznar y entonces dijo, bueno, que estaba cantando el Vuelum del Politécnico de una forma muy grande. Pero igualmente comento esto porque qué grandes diferencias existen dentro de todos los apoyos que hemos tenido, porque creo que en el gobierno del licenciado Graco hubo muchos apoyos para hacer CEPROVI, para traer personas de España y de otros lugares, y para hacer unos intercambios maravillosos de investigadores, que es valiosísimo que existan para retroalimentar a los investigadores que hoy están en un centro de trabajo tan maravilloso. Y pues no sé qué más pueda... y deba comentarles.
Pues
dejé inicios para el magistrado y pues ya.
No, es fantástico escuchar sus experiencias. Realmente evoca mucho. De hecho, el doctor Mario Rodríguez le envía un mensaje desde Facebook que dice que es un gusto escuchar la doctora y revivir esta magnífica experiencia de su gestión. Y también en el chat de aquí de nuestra página de de radio.cpv.mx está el doctor Víctor Castrejón, quien le envía un saludo muy afectuoso de su parte. La doctora Carmen Núñez le envía saludos afectuosos. Gracias por su desacato, dice ella. Generaron 25 plazas nuevas para el crecimiento del centro. La doctora Marta Lucía también nos dice: saludos, doctora, es un placer revivir en su voz todos estos momentos del pasado de este hermoso y entrañable centro. Un abrazo y mil agradecimientos siempre, mi querida maestra. Y así como estos comentarios, doctora, siempre hemos recibido, yo no tuve la oportunidad de estar en su gestión, pero pertenezco a este fabuloso grupo de trabajo que es el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, y siempre ha sido usted considerada con una imagen muy, muy especial de todos los compañeros con estas parte de este desarrollo de la infraestructura, del logro de llegar a un lugar vacío, a un lugar empedrado, a un lugar donde no había ni dónde sentarse, y empezar con esto que ha fructificado, como nos decía al principio, de tal forma que hoy pues ya hay unos laboratorios bien formados, existe comunicación como en este caso a través de internet, todas las tecnologías con las que hemos crecido y avanzado, y pues gracias a ese empeño y esa fuerza con la que usted administró, y gracias a usted nos cerraron este centro y estamos aquí trabajando muchos en lo mucho que ha crecido el centro, y pues con ese reconocimiento a toda su gestión y a todas estas experiencias maravillosas que nos ha contado el día de hoy. Y doctora, durante toda esta gestión que ha manifestado y todo esto, así como todos esos problemas, porque fue muy difícil este comienzo, también los logros obtenidos, la edificación de varios edificios, de hecho el arco que nos mencionaba de a ver si me fue el nombre de la flor, aún existe.
Bugambilia.
De Bugambilia aún existe y es un pasillo precioso de aquí del centro. Realmente nos llena de orgullo. Está también Alberto Peña, dice que es un orgullo ser parte de su legado y contar con sus enseñanzas, rectitud y experiencias. Yo también quiero hacer un reconocimiento muy especial. Tuve la oportunidad de ver una presentación de usted en Cuernavaca, en un congreso de biotecnología, donde verdaderamente la admiro y la respeto por toda esa trayectoria y la forma de dar un seminario. Realmente es un placer escucharla y ver con qué maestría maneja usted su presentación y toda esta parte. Realmente es un reconocimiento gigante. Yo le digo, no pude estar en su gestión, pero ha dejado una gran huella a quien se provee. La doctora Gabriela Sepúlveda también dice: querida doctora Dávila, es muy agradable escucharla a usted y fue un pilar para establecer el CEPROVI. Su visión indudablemente es un ejemplo a seguir. Un abrazote. Pues así seguirán los comentarios durante esta entrevista, doctora, y verdaderamente ha dejado una huella impresionante aquí en CEPROVI.
Doctora, es impresionante lo que nos ha comentado. A mí me impresiona esa combinación de rectitud, de fuerza que presentó durante toda su gestión y actualmente también. Eso da mucho que desear, mucho que pensar que tuvimos dirigentes increíbles aquí en el CEPROVI y que todavía están con nosotros. Ahorita usted está aquí presente con nosotros y eso nos da la garantía de que el CEPROVI va bien, se construyó con unas bases firmes y sigue adelante. Y le voy a comentar algo. Hace rato que estábamos en los pasillos de aquí del centro, no hubo una persona que no me comentara que ¿Va a estar la doctora Dávila hoy? Sí, por favor, me lo saludas, la doctora Brenda. Un mundo de personas se detuvieron a comentar que la saludara. Entonces, todo el Soprovia está a gusto, está satisfecho por su gestión, doctora. Usted presentó todas esas características que le dieron ese impulso y que nos dieron permanencia aquí en el Soprovia. Doctora, ahora me gustaría preguntarle, ¿cómo ve el futuro del Soprovia? Y ya tenemos las bases bien fincadas, ya se hizo mucho. ¿Hacia dónde va el Soprovia? ¿Cómo ve el horizonte del Soprovia en su futuro? Ahorita está muy fuerte. Hacia adelante, ¿qué ve más usted, doctora?
Yo considero, porque me han hecho el favor de invitar, no mencioné para nada, y qué ingrata soy, a personas como la doctora Marta Lucía Arenas Ocampo, a la doctora Brenda, a la doctora Carmen Núñez, sí mencioné a Gaby, pero también a Víctor Trejón, con las abejas, por supuesto, pero definitivamente que todos los investigadores que están en Soprovia han tenido un desarrollo potencial superlativo. Yo mencioné al doctor Camino, porque él inició un trabajo maravilloso con ese grupo que ha tenido un seguimiento primoroso de los entomólogos. Yo mencioné al doctor Jiménez Aparicio porque es una mente superlativamente brillante, que por donde le toquen fluye de conocimientos, lo que sea, de una forma impresionante, maravillosa. No solamente es taxidermia, ingeniería, biotecnología, encapsulación, todo es superlativo. Pero todos aquellos que van detrás y que van fortaleciendo los grupos, que están retroalimentando las diferentes áreas del conocimiento, han asumido esa enorme responsabilidad de continuar con una labor creativa, de verdad, no solamente de creatividad, de modernidad, que está en este momento apoyándose mucho en la digitalización, en toda la modernidad tecnológica. ¿Y cómo veo yo cuando me han invitado a diferentes exámenes de posgrado? Es impactante el desarrollo que tienen los estudiantes que están egresando como maestros, como doctores, un dominio absoluto de conocimientos. Desde que presentan el protocolo, el nivel de exigencia que tienen está de primer mundo. ¿Y hacia dónde va el Soprovia? Pues yo lo comento en este momento, un centro de investigación que prestigia al Politécnico. Mucho. Y nada más hay que ver la productividad que tiene, los proyectos que realiza, esos desarrollos tecnológicos que han realizado al lado de Brenda, Sandra, Daniel, que están a la vanguardia del conocimiento. Todas esas actitudes positivas del control de plagas, de insectos, el control biológico que realizan Federico, Alfredo, Víctor, y que siempre están abiertos a la colaboración y que están formando a grupos que son dinámicos y que van siempre a la vanguardia, es fundamental. Y bueno, es un error de mi parte el no referir la capacidad absoluta que tiene el doctor Arturo Bello con su grupo de trabajo. Él llegó ahí cuando yo estaba saliendo. pero llegó ahí porque no lo mencioné, perdón, no lo mencioné, el que dentro de los investigadores que a mí personalmente me apoyaron muchísimo durante mi gestión, el doctor Octavio Paredes López, con su personalidad bastante exigente, pero así me llamaba y me decía, ve por acá, ve por allá, sube, baja, y apoyando a quien le solicite apoyo. Con esa retroalimentación que hay con Sinvestav Irapuato, como a través de los doctores Alma Leticia Martínez, Alma Angélica del Villar, egresaron de ahí justo con el doctor Arturo Bello y todo el grupo que él ha formado con un dominio impresionante en todo lo que conduce con el almidón y todas las caracterizaciones en los diferentes niveles. Están definitivamente en el primer lugar de conocimientos científicos básicos y desarrollos tecnológicos. La infraestructura humana, que es la que mueve a un centro de esta naturaleza, es muy fuerte. La infraestructura en instalaciones la han consolidado de una forma extraordinaria. Y el desarrollo tecnológico, ni se diga, todo lo que ha logrado de manera consecuente la doctora Marta Lucía es del grupo que tiene con Brenda, con Sandra, con el apoyo del doctor Jiménez Aparicio, con el desarrollo de agave y los fructanos, es impresionante. Entonces, ahí está Perla también trabajando intensamente, no solo en la parte de carácter administrativo, conduciendo la subdirección, no ha dejado de ser una científica, no ha dejado de tener liderazgo. Es un grupo con una fortaleza impresionante que unifica. Que como en todos grupos de trabajo puede haber diferencias, pero al final todos de manera conjunta están trabajando intensamente. Yo no puedo decir hasta aquí porque tengo un particular reconocimiento al doctor Quintero con una habilidad política, y se lo dije a él personalmente, una habilidad política que yo ni definitivamente tengo. Con una capacidad de gestión política bárbara, impresionante, con un respeto a las personas absoluto. ¿Cómo veo al centro? Con una perspectiva maravillosa. Y yo estoy totalmente convencida, que el doctor Castañeda, con esa gran visión que tenía sobre plantas mexicanas, apoyándose en los conocimientos de Martín de la Cruz, con una científica tan brillante, tan elocuente, tan maravillosa, tan dulce, la doctora Luz María del Castillo, están totalmente satisfechos de haber concebido y haber fincado bases sólidas, consistentes, de lo que fue Rancho El Coahuayote, en donde tuve también la gran fortuna de estar administrando el Rancho Experimental El Coahuayote, y que para mí representan fechas muy valiosas, porque en una de ellas nació uno de mis hijos en 1968, y eso me mostró, bueno, sangre, sudor y lágrimas, porque anduve ahí el movimiento de 68, sí, claro. Que oía también a Graco Ramírez, que estuvo en el 68. Y en 1972, que fue la Olimpiada, ahí estábamos en la inauguración como tal del rancho Icuaguayote con el mi segundo hijo. Entonces, bueno, aunque digan que tienen un tercer hijo, pues yo considero que tienen un tercer hermano, un otro hermano que es el Politécnico. Yo creo que es impresionante. Hay algo que yo que dice, espero no que no se me olvide, que dice Juan de Dios Batis, que haciendo referencia al fundador del Politécnico y justamente tomando en consideración algo que creó el presidente Lázaro Cárdenas, el instituto, que yo no tuve la fortuna de dar mi vida por la patria, pero he procurado en todo momento de servirle con rectitud, con honestidad, y en esta vida que ha sido para mí plena y completamente feliz. Entonces, pues para mí, esta etapa de mi vida fue maravillosa. Y considero que lo que viene para el CEPROVI es superlativo. La doctora Kalina llegó justamente hablando alemán con el doctor Castañeda, poco yo se lo decía, y le prometió muchas cosas que estoy completamente segura que con el entusiasmo que tiene Kalina lo va a conseguir, porque tiene un equipo, una fortaleza en infraestructura de todo tipo maravillosa. Y como dicen por ahí, simplemente hay que darle continuidad. No es tan fácil, ¿eh? Porque la situación económica del país está difícil, es un reto, pero los retos son oportunidades y hay que aprovecharlos. Y pues adelante, gracias por permitirme estar con ustedes, gracias a todos. Algo que dijo Gabriela, y que le digo, todo lo relaciono con eventos relacionados con la vida de mis hijos. En el baile de graduación de mi segundo hijo, Juan Alcántar, mi compadre, al que también admiro, quiero y respeto muchísimo, igual que a Tere, porque me anduvieron buscando siempre viviendas cómodas y tranquilidad absoluta, me trajo, porque era la fiesta de graduación de mi hijo, era el baile de graduación de mi hijo, habían hecho un convivio después del baile, pero además yo traía en la cartera los cheques de fin de año de un número importante de trabajadores del sector y dinero en efectivo como 23 mil pesos. En este momento, ni de locas, yo traería todo eso en la cartera. Pero así toda desvelada de todo el baile, el convivio y todo lo demás, Juan me hizo favor de regresar a CEPROVI. Se fue a comprar no sé qué, que iba a vender no sé cuánto. Y llegamos a tiempo para entregar los cheques. De eso que es siempre característico, de que hasta fin de año pagan lo de quincenas atrasadas y el aguinaldo, y llegamos con los cheques. Muy, muy a gusto. Muchas felicidades a todos. Disfruten mucho de vivir, de crear y de superar las maravillas que tiene el CEPROVI.
Gracias, doctora. Seguimos con gente que se comunica con ustedes. Dice Jenny Gómez: soy egresada de la maestría y el doctorado en desarrollo de productos bióticos y le agradezco que nos comparta su experiencia. Está también María Antonia González. Doctora Dávila, un gusto escucharla y haber colaborado en su gestión. Un gran aprendizaje. Saludos. También la maestra Alma Rosa López Laredo. Dice: doctora Dávila, qué gusto escucharla y haberla acompañado más de una ocasión en esas largas noches de trabajo, regresando a la casa en combi, e infinitamente gracias por todo su apoyo en mi formación. así seguiremos recibiendo mensajes, doctora, que le haremos llegar, y realmente con todo el aprecio y el agradecimiento de este centro al cual usted le dedicó esos 7 años y que dejó una gran, gran huella en todo este centro. Y a todos los que llegamos posterior, créame que con estas historias que nos cuenta usted, que nos ha contado el decano, el maestro Briones, y que nos ha hecho llegar con ese conocimiento, realmente es una gran vivencia para nosotros el poder formar parte de este gran centro y estar festejando estos 40 años de historia. Con el gusto de aprender, de conocer personalidades de la talla de usted, que verdaderamente es usted admirable, y no solo por los que la conocieron, sino por los que la estamos conociendo actualmente.
Doctora, es impresionante todo lo que hizo, y es impresionante hasta dónde ve el horizonte del CEPROVI. Doctora, ya casi estamos por terminar. Me gustaría saber, doctora, que nos dieran unas palabras, o qué le diría a todo ese equipo, a todas las personas que ahorita conformamos al CEPROVI, y nos podría comentar, decir algunas palabras para todos aquellos que están escuchando, que la admiramos en todo lo que hizo usted, y qué le podría mencionar a todo ese equipo del CEPROVI para que sigamos con esa fortaleza que tenemos en este momento.
Claro que sí, con mucho gusto. En primer lugar, y qué buena esta oportunidad, porque definitivamente que se me van de la mente aspectos que son fundamentales. Escuchando ahorita el nombre de Toñita, Gloria, Marcela, son pilares fundamentales dentro del CEPROVI. Justamente hace 2 días yo comentaba con alguien que está muy cerca de mí en estos últimos años, que cuando yo conocí a Toñita tiene grandes virtudes. Además de ser una extraordinaria secretaria, que no es el común denominador en el medio en que vivimos, es extraordinaria, limpia, impecable en todo el trabajo que realiza. Pero es una extraordinaria secretaria porque mantiene siempre en secreto todo lo que su jefe, el que esté en turno, conduzca. Es verdaderamente hermética. Eso no quiere decir que sea irrespetuosa. Yo sigo con ella con una estrecha hermandad. Pero ella distingue muy bien que es su responsabilidad como secreto de lo demás. ¿Por qué digo Toñita y Gloria? Gloria, también tuve mucho contacto con ella, pero era más directo mi relación con Toñita. Y son pilares fundamentales. Yo considero definitivamente que detrás de un gran jefe hay una extraordinaria secretaria. De lo contrario, las cosas no caminan. Pero también hay una, hablando de Alma Rosa López Laredo, de hay este niño que viene también de Sinaloa, que está en la planta piloto, Orlando, que sí los conocí y aprendí mucho de todos y cada uno de ustedes. Alma, un rostro angelical, unas manos preciosas, no solamente físicamente sus manos y su rostro son bellísimos. Tiene una alma angelical y tiene un dominio absoluto de lo que está. Y pues igual ha llegado muy alto, como todos. ¿Qué puedo decirles de manera conjunta a este extraordinario grupo que constituye la fortaleza del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos? Están en el mejor centro de investigación, no solo del Politécnico, yo considero que de México. Y hay que honrarlo con el trabajo fecundo, creador, constante, ferviente, y llevarlo con pasión. Si yo disfruto lo que hago, el tiempo se me va y produzco y logro alcances ilimitados. Entonces, ahí están los frutos. Ahí está el árbol del cuaguayote. Por ahí está la higuerilla. Ahí está la papaya. Ahí está la jatrofa. Ahí están los ajíes. Ahí están los almidones. Hay que buscarlos y hay que darles el mejor uso que se pueda. Hay que trascender. Hay que lograr contribuir a dar bienestar, hay que dar alimentos, salud, proteger a las personas que nos rodean y sobre todo disfrutar y ser felices con lo que a diario hacemos. Ese sería mi mensaje a todos y cada uno de ustedes. Aprecio mucho que me hayan dado esta honrosa oportunidad. De verdad me siento inmensamente feliz de poder comunicarme con ustedes. Y muchas, muchas, muchas gracias por permitirme esta oportunidad.
Doctora, mil gracias a usted por su tiempo, por esta fabulosa entrevista, por esta fabulosa documentación de esta historia del CEPROBI. Le agradecemos infinitamente el hecho de haber colaborado, porque realmente es un premio para nosotros contar con una persona como usted. Y pues agradecerle infinitamente esta cuestión, porque sabemos que siempre está usted muy ocupada y que nos haya otorgado este tiempo para estar con nosotros haciendo esta remembranza, este recordar de la historia de estos 40 años de historia del CEPROBI. Le agradecemos infinitamente y a la audiencia les invitamos a seguir escuchando esta edición especial de Bioticando Radio, que llevará y traerá a todos los exdirectores del plantel y platicaremos con ellos de esta fabulosa historia de este Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, esperando nuevamente su presencia la próxima semana con otra historia de esta otra faceta más del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Por el día de hoy, pues yo me despido. Mil gracias por habernos acompañado. Roberto, mil gracias por estar con nosotros. Doctora, un placer verdaderamente haber estado con usted.
Doctora, buenas tardes.
Gracias, doctora. Le agradecemos mucho por haber estado acá. Fue impresionante su plática y todo lo que nos contó y todo lo que hizo por el CEPROBI. Y yo creo que pocas personas tienen ese impulso y esa fuerza que nos ha mostrado en ese momento y nos demuestra con todo lo que pudo, con todo lo que hizo por el CEPROBI. Doctora, le agradecemos mucho por haber estado aquí con nosotros. Fue un gran honor que estuviera aquí transmitiendo conjuntamente aquí en radio.ceprobi.mx. Doctora, la esperamos en otra entrevista. No me cansaría de escucharla. Es fabuloso todo Gracias. Lo que ha hecho. Sí, doctora, realmente yo soy muy preguntón, pero realmente hoy me dejó con un buen sabor de boca, me callé porque quería escucharla plenamente y fue maravilloso su plática. Doctora, le agradecemos mucho por haber estado acá. Y al público también le agradecemos por haber estado con nosotros el día de hoy. Recordemos que la próxima semana vamos a tener otra transmisión festejando los 40 años del CEPROBI y nos vemos la próxima semana. Doctora, Muchas gracias por haber estado. Un honor conocerla, un honor saber de usted otra vez. Y Chuy, muy buenas tardes también. Que tengan una excelente tarde y nos vemos la próxima semana. Muy buenas tardes, doctora. Hasta luego.
Buenas tardes, hasta pronto. Gracias.
Hasta luego.
Gracias. Esperamos que haya sido de tu agrado. Te esperamos el próximo martes en radio.ceprovi.mx para seguir conociendo esta fabulosa historia. 40 aniversario del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Esto fue Bioticando Radio, edición especial.